11 de la mañana con 15 minutos y llega nuestro compañero Emma Rodríguez con su Mendoza Escondida. ¿Cómo andás, Emma? ¿Qué tal? Buen día.
Hola, Marcelo. ¿Qué tal? Buen día. Un placer. Bien, un gusto estar siempre acá, volver a...
Igualmente.
A contar unas historias y bueno, y participar de Aire Nacional, un hermoso programa de radio.
Bueno, contanos con qué nos vamos a deleitar hoy. ¿Qué parte de la historia elegiste?
Bueno, hoy... que estamos a 10 de noviembre, sé que más temprano han estado hablando del Día de la Tradición.
Claro.
Hoy aquí en Mendoza también, digamos, hay una efeméride para recordar, no de las más felices, pero que siempre está bueno tener presente, que es el asesinato de Carlos Washington Lencinas, ocurrido el 10 de noviembre de 1929. Para quienes por ahí no saben quién es o quién fue Carlos Washington Lencinas, él fue gobernador de la provincia de Mendoza desde 1922 a 1924. Él fue el hijo mayor de José Néstor Lencinas, su padre, quien años anteriores, desde 1918 a 1922, fue también el gobernador de la provincia y, ellos marcaron lo que fue aquí en Mendoza el lencinismo. El lencinismo fue una corriente interna dentro de la UCR de ese momento. Recordemos que en esos tiempos el presidente era Hipólito Yrigoyen, sucedido después por Alvear, pero digamos que se podría dividir en una etapa, o se podría decir que es una etapa yrigoyenista, la década del 20.
Claro.
El lencinismo, esto que te comentaba, fue un movimiento que si bien era parte de la UCR, estuvo enfrentado con Hipólito Yrigoyen, con el yrigoyenismo, se había dividido en ese momento, como siempre sucede, hay internas en los movimientos. La UCR fue un movimiento que surge de forma popular, votado por el pueblo, y en ese momento se dividía entre la UCR personalistas, que eran aquellos que apoyaban a Hipólito Yrigoyen, y los antipersonalistas, entre los que estaban los Lencinas, los Cantoni en San Juan, entre otros. En esos tiempos estamos hablando en un nacimiento de la democracia, solo podían votar varones, se estaba de a poquito empezando a incursionar en esto que hoy en día seguimos luchando y tratando de profundizar y sostener, que es la democracia. A 40 años del regreso de la democracia en 1983, nosotros nos acordamos de esa época, pero hacia atrás tenemos varios momentos que han sido sus inicios. La provincia en la década del 20 fue intervenida en numerosas situaciones por el gobierno nacional de Hipólito Yrigoyen. En ese momento era como que estaba muy dividida la sociedad entre, digamos, aquellos sectores conservadores que habían gobernado la provincia desde 1861 hasta 1918, que es cuando asume el yrigoyenismo, cuando llega al poder. De alguna manera también estaba dividido, más allá de la UCR, que con el tiempo se fue dividiendo, como yo te decía, entre personalistas y antipersonalistas, se dividía entre aquellos sectores conservadores y aquellos otros que eran los sectores populares, en aquel momento representados por la Unión Cívica Radical. El símbolo que, como para tener una idea, que se levantaba en ese momento, era el de la alpargata, que representaba, por supuesto, al pueblo trabajador, con diferencia a las galeras y otra vestimenta que tenían por ahí los conservadores más de élite, los sectores más de élite conservadores. Bueno, ¿qué pasa? El lencinismo aquí en Mendoza logró muchas conquistas sociales, como lo fue la jornada de 8 horas de trabajo, la ley de salario mínimo, la creación de la caja de jubilaciones y pensiones, aumentos en los salarios. Es decir, los sectores populares se vieron representados en un gobierno concreto que había aquí en Mendoza. Como te decía, en este contexto en el que por ahí era muy frecuente la violencia, el uso de armas,
sí.
Carlos Washington Lencinas, quien había sido gobernador, como te dije, entre 1922 y 1924,
sí.
Con el tiempo después, bueno, pasó a ocupar diferentes cargos, como lo fue el de senador nacional. En 1929, estamos hablando en noviembre de 1929, un día como hoy, en el gobierno nacional estaba Hipólito Yrigoyen y estábamos a muy poquito tiempo de lo que fue el golpe de Estado de 1930 que le hicieron a Yrigoyen, el primer golpe de Estado del siglo XX. Bueno, Carlos Washington Lencinas estaba en este momento, él era senador nacional por Mendoza, pero no había sido reconocido y se le había quitado, digamos, el cargo de gobernador nacional, y él lo que había hecho era viajar a Buenos Aires para reclamar allá por su lugar en el Senado. Carlos Washington Lencinas toma un tren la noche del 9 de noviembre de 1929, el tren El Internacional, y durante toda la noche viaja hacia la provincia de Mendoza, pero cuando llega a San Luis, a él le avisan algo, le dicen que lo van a matar en Mendoza. A él le avisan, le dicen, mirá, tené cuidado, no vayas a Mendoza, no sigas acá en el tren, porque información que tenemos, que nos ha llegado, dicen que te están esperando para asesinarte. Bueno, él de alguna manera, una persona con mucho carácter, decide seguir adelante en este tren.
Y enfrentarlos.
Llega acá a Mendoza un domingo 10 de noviembre, en la estación de trenes. En ese momento lo estaba esperando una multitud. Tengamos en cuenta que eran sectores a los cuales la gente los apoyaba y mucho, tenía muchos seguidores, muchos partidarios, y en este enfrentamiento que había permanentemente, muchos lo estaban esperando aquí en la provincia, una provincia que estaba intervenida por Carlos Borsani, una persona puesta por el gobierno nacional. Esta multitud lo aclama al llegar aquí a la estación de trenes del Pacífico, la que conocemos hoy todos, que está en calle Belgrano y Las Heras,
sí.
y con una caravana lo van vitoreando y lo acompañan hacia lo que era el Círculo de Armas. El Círculo de Armas era el lugar donde se reunían los radicales lencinistas, que estaba ubicado frente a la Plaza San Martín, donde hoy está el edificio Bussi, uno de los edificios en su momento que fue de los más altos en Mendoza, en la década de los 90. Lo acompañan hasta ahí, hasta el Círculo de Armas, y un montón de gente que ya estaba en el lugar, más toda esta caravana, lo espera en la calle a Lencinas para que salga por alguna de las ventanas y les dirija algunas palabras a estas personas. Bueno, era una tarde como hoy, de noviembre, en la cual, de alguna manera, las crónicas, los historiadores dicen que, de alguna manera se podría decir que era como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? Mientras estaban esperando los seguidores a Lencinas, dicen que pasa un auto negro a alta velocidad, y larga algunos insultos, otros dicen que algunos tiros también hacia el aire. Entonces la mayoría de las personas, de alguna manera, se asustan, empiezan a insultar este auto, se empiezan a movilizar, y Lencinas, asomado al balcón, en esta ventana, trata de calmar a las personas, les dice, no, quédense tranquilos, bueno, tranquilos, no entremos en provocaciones. Cuando él está, digamos, con esta actitud, se escucha un grito muy, muy fuerte que según dicen, vino de arriba de un árbol y se escuchó ¡Viva Irigoyen! Uh-huh. Seguido de ese grito, un disparo certero en el pecho de Lencinas y ya la multitud totalmente desbandada, tiroteos hacia esta persona que estaba arriba de un árbol, que gritó ¡Viva Hipólito Yrigoyen! Y bueno, esta persona cae muerta porque uh-huh. todos los custodios y un montón de personas eran de armas tomar. Llevar en ese momento, ¿no?
¿Se
de armas
sabe quién, tomar. ¿Quién era esa persona que disparó?
Bueno, esta persona muere y después hay muchas conjeturas. Esta uh-huh. persona se llamaba José Cáceres. Uh-huh. Se dice que esta persona... Hay varias hipótesis, ¿no? Se dice que la versión oficial dice que lo mató por asuntos personales. Se dice que Carlos Washington Lencinas andaba con una chica que sería su novia, su amante, de este uh-huh. tal Cáceres, y que por problemas, como se decía en su momento, pasionales, uh-huh. fue y lo asesinó a Lencinas. Otras de las versiones...
¿Pero qué sentido tendría el grito Vivi Poli Trigoyen en ese caso, digamos?
Bueno, de alguna manera no tiene sentido el grito de Vivi Trigoyen, pero de alguna manera está mezclado porque se dice que fue enviado por los irigoyenistas, uh-huh. por eso el grito de Vivi Irigoyen. Claro. Otros dicen que en realidad fue, digamos, como una cuestión para ocultarlo y que había sido los del Partido Conservador que lo enviaron a matar. Uh-huh. Otros dicen que eran internas dentro del mismo lencinismo. Uh-huh. Lo cierto es que este tal Cáceres cae muerto y también, bueno, es como que se mezcla, se dice claro. que... fue inducido al mismo tiempo que se dice que quizás existía este problema con una mujer uh-huh. que por ahí, bueno, entonces fue como usado también para ese para tema. Eso. Otros dicen que el tema de le habían dicho que gritara Viva Irigoyen y que según algunos testigos que hasta hace varios años atrás todavía vivían, que habían estado en ese momento, testigos presenciales estoy hablando, dicen que en realidad fue como una cuestión distractiva el tema de Vivi Irigoyen, que lo utilizaron, y que fue un propio guardaespaldas quien le dio un disparo a quemarropa a Carlos Washington Lencinas. Uh-huh. A Lencinas le disparan, él camina unos pasos, cae uh-huh. sangrando por la boca, lo acuestan en una mesa de billar de aquí del círculo de armas. Llega una ambulancia, lo trasladan al hospital provincial, pero ya llega sin vida. Y bueno, lo cierto es que a él, la propia familia hace embalsamar el cuerpo de Lencinas, a él lo velan en la calle 25 de mayo, 750, esto es 25 de mayo, casi llegando a la calle Colón. Y después una multitud acompaña, así como el día anterior habían acompañado, esta multitud había acompañado a Carlos Washington Lencinas vitoreándolo hacia el círculo de armas. Bueno, una multitud lo acompaña, pero esta vez siguiendo una carroza fúnebre hacia el cementerio de la capital. Y hoy quien visite el museo, quien visite el cementerio de la capital puede encontrar el mausoleo donde está enterrado Carlos Washington Lencinas, su uh-huh. padre José Néstor Lencinas, y si no me equivoco algunos familiares. Está apenas ingresás a la parte antigua del cementerio, así que bueno, quien quiera uh-huh. profundizar sobre esta historia, hoy en día podemos encontrar mucho en internet, hay libros también que han trabajado el tema, hay una miniserie también hecha aquí en Mendoza, pero a mí esta historia, bueno, yo la he ido profundizando a través del tiempo, pero a mí me llegó, esto lo quiero recordar, me llegó una tarde finalizando el verano, una tarde de marzo, mientras mi abuelo Armando podaba el parral en el patio de su casa de Dorrego, siendo yo muy chico, me contó la historia. Esta historia. Así uh-huh. que bueno, un saludo también a él que no vive más, pero siempre lo tengo presente y le agradezco que me haya contado tantas historias de Mendoza.
Muy bien, Emma, muchas gracias.
Gracias a vos, Marcelo.